Mañanitas Hispanoamericanas.
Hacemos un recorrido por nuestros países,
hablando de nuestra cultura,
música y folclore,
poesía, sitios turísticos
y costumbres de Latinoamérica.
Para los hispanos y quien nos pueda escuchar
en el mundo cibernético.
Sean bienvenidos.
Este vals que tiene la esencia de las flores, te canto con el alma clave de mis amores. Tú embelleces mi entorno, donde escribo mis versos, que son fragancia viva de tu perfil soberbio.
Esta es la música de Mañanitas Hispanoamericanas.
Y ese es mi entorno, donde escribo mis versos, que son fragancia viva de tu perfil soberbio. Tu aroma me da vida para seguir soñando, tu perfume me embriaga para seguir amando.
Mañanitas Hispanoamericanas.
Bailemos que la vida contigo es la hermosura y nos envuelve el alma de dicha y de ternura. Tu aroma me da vida para seguir soñando, tu perfume me embriaga para seguir amando. Bailemos que la vida contigo es la hermosura y nos envuelve el alma de dicha y de ternura. Bailemos que la vida contigo es la hermosura y nos envuelve el alma de dicha y de ternura.
Mi querida audiencia, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, y es que depende en qué sitio del mundo nos está escuchando. Un programa más de Mañanitas Hispanoamericanas. Aquí hablamos de lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos. La primera canción nos llevó a darle la bienvenida a nuestra invitada. La canción era Clavel de mis amores, y es una de mis composiciones hechas con mucho amor para ese ser sublime que es la inspiración de los poetas, la mujer. Luz Patricia Mejía es nuestra invitada. Sea usted bienvenida a Mañanitas Hispanoamericanas, a este rinconcito que desde la Florida para el mundo hacemos con mucho amor. Bienvenida al programa.
Muchas gracias, Oliverio, músico y oyentes de Mañanitas Hispanoamericanas.
Luz Patricia Mejía es la secretaria técnica del MECEP. Anteriormente se ha desempeñado como relatora sobre los derechos de las mujeres, también comisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue anteriormente directora de consultoría jurídica del Ministerio Público de Venezuela años atrás y trabajó en la Defensoría del Pueblo de aquel país. Luz Patricia, es un orgullo tenerte en este programa de Mañanitas, donde sentimos orgullo mostrar a aquellas figuras que son ejemplo en el mundo hispano. Naciste en Colombia y creciste y te formaste en Venezuela. Cuéntale a nuestra audiencia en el mundo cómo fue esa experiencia para ti, el sentir que te llevaron muy pequeñita, según tengo entendido, a la ciudad de Caracas.
Bueno, Oliverio, muchísimas gracias ante todo por esta invitación. La verdad es que, bueno, como bien saben, pero a lo mejor los escuchas no saben, tú me conoces desde que soy muy pequeña.
Efectivamente.
Porque tú también fuiste parte como de esa migración colombiana que en algún momento tocó pisos venezolanos, ¿no? Y dejó sembrado raíces en Venezuela. Entonces, pues para mí es un honor estar aquí en tu programa, que lo conoce toda mi familia y que estoy segura que bueno, quienes ya no están en esta, digamos, en esta dimensión, desde arriba estarán sintonizando alegremente este programa, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación.
Lo harán. Fíjate, seguramente porque te escuchan, te aprecian, te quieren todos esos seres a los cuales ha llevado ese valor, ese amor y esa defensa de sus derechos. Continúa, por favor.
Bueno, fíjate, cuando yo era pequeña, pues siempre supe que yo era colombiana, digamos. Yo llegué a los 2 años a Venezuela y crecimos en una ciudad, bueno, hermosa, maravillosa, con mucha gente alrededor, de muchas nacionalidades. Y recuerdo antes de la adolescencia incluso como muchas tensiones entre Colombia y Venezuela. Recuerdo mi abuelita recordándonos, sobre todo a mi hermano y a mí, que éramos colombianos y que eso nunca debería olvidársenos, porque habían tensiones, hubo una época en los 70, finales de los 70, donde pues sí habían como expresiones de xenofobia. Pues había muchos colombianos en Venezuela y algunas personas, bueno, como lamentablemente está ocurriendo hoy en Colombia, cuestionaban la presencia nuestra en territorio venezolano. Sin embargo, mayoritariamente lo que yo puedo decir es que Venezuela pues nos acogió, nos hizo parte de su cultura, de su realidad. Yo crecí pues si bien sabiendo que era colombiana y comiendo comida colombiana y teniendo cultura colombiana en mi casa, pues ya en la adolescencia me sentía tan venezolana como colombiana. Incluso yo creo que pese a que nosotros íbamos todos los años a Colombia, progresivamente pues me sentí mucho más identificada pues con la cultura venezolana, con la realidad venezolana, porque era mi contexto y en el contexto en el que yo crecí. Sobre todo porque también teniendo familia venezolana, pues yo no sentía que había una gran diferencia, solo lo que sabía y lo que vivía era lo que estaba alrededor mío, que como te digo, era una cultura muy colombiana en Caracas, pero al mismo tiempo pues mi realidad se circunscribía a una vida en Caracas, en Venezuela, ¿no? Así que, bueno, una experiencia particular porque pues mis abuelos paternos seguían viviendo en Colombia, todos los años íbamos a Colombia, tuvimos casa en Bogotá hasta el año 2000, porque mi madre ya decidió que no volvía, pero bueno, Bogotá siempre fue como un lugar que también me era tan familiar en muchas cosas como Venezuela, ¿no? Así que es una experiencia binacional muy clara la que yo, con la que yo crecí.
Con barriga de rolo te volviste caraqueña y comías allí en la Avenida Estrella, cerca a la Galería Merino, esos cubanitos y esas merengadas deliciosas que vendían allí, y los sábados íbamos por allí de vez en cuando, o un domingo en la tarde. Algo que es indudablemente y que no puedo evadir cuando hablo de ese amor y cuando tú mencionas, yo no lo iba a mencionar, esa amistad hermosa, porque tu familia fue un bastión para mí. Marinita era quien aconsejaba. Luz Marina, la alegría, el amor, el ejemplo, la paciencia. Y Vicente manejando las cuentas, y no solamente de la tarjeta American Express, sino de la familia completa. ¿Qué recuerdas de ellos? ¿Influyeron para ser lo que eres? ¿Qué recuerdas?
Fíjate, Liberio, yo siempre pienso que obviamente lo que soy hoy es 100% el resultado de los esfuerzos de ellos. No solo el esfuerzo de que yo fuera a la universidad y de que todos nosotros fuésemos, somos 5 hermanos y hermanas, bueno, 6 con Mabel, que es mi prima mayor, pero que vivió con nosotros hasta que tuvo 18 años, juntamente con mi tía. Somos una familia extendida, muy unida, y lo seguimos siendo. sino no era tanto el hecho de ir al colegio y después ir a la universidad, sino el hecho de que, bueno, como sabes, mi papá era un hombre de izquierda, mi madre y mi abuelita eran mujeres creyentes y
testigos
de Jehová, y eso hacía que en mi casa, desde luego, si bien había por un lado digamos un impacto religioso y por otro lado un impacto más político, lo que desde luego había era un testimonio respecto de ayudar al prójimo y la necesidad de ayudar a aquellas personas que más lo necesitaban. Y ese fue el testimonio tanto de mi abuela como de mi madre como de mi padre. Y definitivamente con ese testimonio no fue extraño que Pilar, mi hermana que es médica, yo que soy abogado, mi hermano que es internacionalista y estadístico, hayamos dedicado buena parte de nuestra vida a ayudar a los otros, ¿no? Era un poco lo que correspondía, porque esa fue la educación que recibimos en casa. Entonces, yo creo que es evidente que yo soy lo que soy y hago lo que hago, porque fue el modelaje que yo recibí en casa.
Allí comenzó, indudablemente, tu interés en la defensoría de los derechos humanos por el pensamiento y la ideología izquierdista de tu padre Vicente Mejía. Pero también ese amor, como tú le dijiste, que tenía la abuela, testigo de Jehová, y tu madre, pero esa paciencia para escuchar las dos partes y saberlas llevar para mantener una familia, de tu madre Luz Marina, que es un ser hermoso, lo sigue siendo, porque ¿quién es un ser que cree en Dios y creyó siempre en Dios, nunca deja de existir y está representado en ustedes, en sus hijas? Indudablemente que eso tiene mucho que ver. Pero retomando, allí comenzó tu interés en la defensoría de los derechos humanos. ¿Cuál fue tu primera experiencia como defensora de esos derechos que se vulneran en gran parte del mundo?
Mira, pues yo empecé a tener muchas experiencias estando muy jovencita, sin ni siquiera haberme graduado, porque empecé a participar ya en movimientos estudiantiles para defender derechos humanos de las personas que estaban privadas de libertad. Yo viví una época lamentable en que el sistema de administración de justicia era un sistema de administración de injusticia.
Correcto.
Las cárceles, lamentablemente, pues, en toda la región, pero de manera especial en Venezuela, siempre han sido depósitos de seres humanos que por supuesto no logran superar las razones por las cuales estuvieron allí o están allí. Y en esa época, pues cuando yo empecé en la universidad, se formó un grupo, en el primer año en que yo empecé en la universidad, se formó un grupo para defender a gente que estaba privada de libertad y que incluso había pasado privada de libertad mucho más tiempo de la sentencia que suponía el delito que teóricamente había cometido, pero que aún no había sido juzgada. Es decir, personas que se metían en la cárcel y nunca se juzgaban, y pasaban tanto tiempo privadas de libertad que ya nadie se acordaba de esos expedientes, ¿no? Entonces estamos hablando de gente que no tenía ningún derecho, pero no solo que no, nadie les reconocía los derechos, sino que era prácticamente gente que no existía para el sistema. Así que un poco el trabajo que empezamos a hacer era, bueno, identificar qué casos no estaban,
no tenían un expediente.
No tenían expedientes, no se habían juzgado, y yo me dediqué a trabajar específicamente con menores infractores, con niños entre 15, 16, 17 años, que además están mezclados con adultos en esa época. Una situación muy terrible, y esos fueron como los primeros pasos míos, que bueno, que prácticamente duraron toda la carrera, ¿no? No, y ya después como abogada, pues seguí por ese tema, ¿no?
Qué bueno que me has hecho recordar esos casos, porque justamente la justicia penal, la justicia venezolana o el sistema de la policía que detenía a personas por la documentación que no tenían, que no se llevaba a la mano. Conocí el caso justamente en el año 91, en el año 90, perdón, un niño que iba por la Urdaneta fue detenido por dos policías de la metropolitana, lo llevaron a los calabozos. Aquel niño no tenía ningún documento y estuvo detenido más de 5 años y ni siquiera habían identificado. Dejó de ser menor de edad en la cárcel y era de la población de Tibú en Colombia y no había un registro civil para identificarlo. Y allí fue vejado de todas formas y maltratado como no se puede uno imaginar cómo se puede maltratar a un ser humano y más a un menor. Solamente porque ni el gobierno de Colombia ni el gobierno de Venezuela simplemente metían a las cárceles y si no había familiares que reclamaran, pasaba como desaparecido.
Así es. Muy un sistema realmente. Además, ese sistema estaba acompañado de una ley que se llamaba la Ley de Vagos y Maleantes. Y esa Ley de Vagos y Maleantes permitía que personas que sencillamente, pues, estaban excluidas por alguna razón del sistema, terminaran detenidas administrativamente sin pasar por un procedimiento judicial y podían estar detenidas hasta 5 años. Probablemente eso fue lo que le pasó al joven del que estás hablando, ¿no?
Correcto.
Un sistema de muchísimas injusticias donde realmente, como te digo, el sistema de administración no funcionaba sino para criminalizar a los más pobres y dejar en libertad pues aquellos que tenían cómo defenderse, siendo culpables o no.
Bueno. Era el punto. Son las experiencias, mi querida audiencia. Qué bueno tenerlos en este rinconcito latinoamericano. Estamos conversando muy informalmente con Luz Patricia Mejía Guerrero. Ella está
en la ciudad de Arlington, en el condado de Virginia, cerca a la capital Washington de los Estados Unidos.
Nosotros estamos aquí en la Florida originando a través de Mañanitas Hispanoamericanas y en las ondas cibernéticas escuchan ustedes este programa. Una canción para describir esas barriadas venezolanas, el Petare, Palo Verde, todas las lo que rodea el sistema urbanístico de la ciudad de Caracas. Ali Primera, un gran compositor, también de pensamiento izquierdista hace muchos años atrás, compuso Los Techos de Cartón. Los Techos de Cartón nos describen aquella Venezuela de la pobreza, de la injusticia y del descuido de los gobernantes. Y aquí está para ustedes Ali Primero.
Mi querido oyente, recuerde usted que el folclore es la palabra de la gente que forma una buena sociedad.
De cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy hoy es lo mismo que ayer. Es tu vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento. Pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero al patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza de los techos de
querida audiencia, después de esta canción que fue grabada por los Guaraguao en un comienzo y luego la grabaron en México por un cantante muy Marco Antonio Solís, pues hemos tratado de escribir y armonizar con el tema. Pero hay canciones más hermosas de Venezuela que describen el paisaje y a la mujer venezolana y lo que es hermoso, que queremos a veces también tapar. Aquí lo mostramos de vez en cuando, con mucho orgullo. El movimiento feminista, mi querida invitada Luz Patricia Mejía, en Venezuela, ha sido a raíz de aquella época siempre muy combativo. ¿Cuándo tomaste tú la decisión de tomar parte en esa lucha? ¿Y en qué año y por qué? Me refiero a los derechos de la mujer.
Bueno, mira, yo creo que, como te dije, en mi historia personal, pues el tema de los derechos humanos surgió de manera natural. Y definitivamente el tema de los derechos humanos no se puede defender sin defender los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, yo desarrollé una carrera donde empecé a litigar desde las ONGs primero, después desde la Defensoría del Pueblo, y esa carrera necesariamente me llevó a los derechos de las mujeres. Primero, trabajando en temas donde las excluidas de las excluidas estaban pidiendo ser defendidas, que era el tema de las trabajadoras sexuales, y después, pues una cantidad de hechos que se fueron sucediendo antes de la Constitución del 99 y después de la Constitución del 99, que permitió la visibilización también de una cantidad de normas profundamente discriminatorias contra las mujeres, profundamente, que generaban más violencia contra las mujeres, que enraizaban esas relaciones desiguales de poder que generan discriminación y violencia. Y en ese trabajo pues fui progresivamente encontrando no solo la realidad de cómo esas normas mantienen un sistema de dominación contra las mujeres, sino que fui descubriendo también cómo no solo las normas legales, sino también las normas sociales nos afectan de manera individual a todas las mujeres. Entonces, bueno, fue como un camino, si se quiere, natural también llegar al feminismo.
Muchas gracias.
El entendimiento de que lo privado también es público y lo público también es privado.
Muchas gracias. Y es una, y creo que debe seguir siendo, yo todavía en el presente me siento como si estuviera en Caracas parado en la estación del Metro Bellas Artes y ver aquella cantidad de hermosuras, monumentos que hacen que uno disfrute con un caldo de ojo inmenso, ¿no? Viendo tantas bellezas y de diferentes tamaños, de diferentes contexturas físicas, quise decir, hermosas de todos los colores, desfilando para ese afán del trabajador, de la trabajadora venezolana, y que no encuentra en el mundo quien luche por ella como lo haces tú. Luz Patricia Mejía Guerrero es feminista, jurista y ocupó diversos cargos institucionales en Venezuela, como ya ella misma lo ha dicho, y en la región latinoamericana. ¿En qué año dejaste tu dependencia con el gobierno de Venezuela?
Mira, Oliver, yo nunca trabajé con el gobierno. Yo trabajé primero con la Defensoría del Pueblo. Yo trabajé con el Estado venezolano.
Con el Estado primero venezolano, con perdón.
La Defensoría del Pueblo desde el año 2000 hasta el 2005, después estuve en la Fiscalía General de la República hasta el año 2008, y en el año 2008 soy electa como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un cargo que no, si bien yo era la venezolana y soy la venezolana más joven de la historia en ejercer ese cargo, y además la primera mujer venezolana, no era un cargo que dependiera tampoco del gobierno venezolano, que un cargo que dependía ya directamente de la Organización de Estados Americanos y que no generaba una representación con Venezuela, sino que representaba toda la región. Y desde el 2008 estoy yo, bueno, vinculada con la Organización de Estados Americanos hasta el 2012, que decido mudarme para acá, asumir la Secretaría Técnica de la Convención de Belén del Pará.
¿Cómo hace un comité, si existe en algún lugar donde ya muchas líderes, y esto está fuera del libreto, es una pregunta que se me ocurre, ¿cómo hace una líder feminista de cualquier país latinoamericano para llegar a presentar sus quejas ante ti? ¿Tiene un correo electrónico donde pedir información? ¿Tiene un número de teléfono? ¿Cómo hacen para llegar a ti?
Fíjate, nosotros trabajamos con organizaciones de todos los países y hay una experta por cada país, excepto por Estados Unidos y Canadá, que no son parte de la Convención de Belén del Pará. Todos los países tienen una representante. Nuestro correo electrónico es mesecvi@oas.org. MESECVI significa Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Violencia. Uh-huh. Entonces, repito, mesecvi@oas.org. Allí nos pueden contactar y, bueno, y dependiendo del caso, el MESECVI no asume causas individuales, pero sí que puede derivar a organizaciones de todos los países de la región.
Correcto. Muchas gracias por la información. Quería que la audiencia supiera cómo llegar, cómo buscar una ayuda. Aunque más adelante vamos a hablar de ello. ¿Qué sientes cuando pensamos en la Venezuela que conocimos, como la describiste al comienzo, con un poder económico super elevado, donde muchos inmigrantes progresamos y vivimos con comodidades adquiridas a base de esfuerzo y trabajo, donde vivimos en una democracia que las rivalidades políticas eran una broma cotidiana y donde se usaba mucho el está barato, dame dos. Y hoy no hay lo indispensable para sus habitantes. ¿Cómo te sientes al pensar en esa Venezuela de hoy día y compararla con la que nosotros conocimos?
Bueno, desde luego que la tristeza marca tristeza, rabia, impotencia y frustración. Quizás son algunos de las emociones que permean la evaluación sobre mi país, ¿no? Evidentemente, si bien es cierto que yo crecí en una Venezuela con mucha abundancia, quizás para la clase media y quizás para la gente que tenía posibilidades de haber estudiado, de conseguir y de trabajar y tener un negocio, pues como te digo, yo también viví la Venezuela donde las grandes miserias que acordonaban la ciudad de Caracas, pues estaban claramente olvidadas, silenciadas, discriminadas y violentadas, que era precisamente con la gente con la que yo trabajaba. Por eso te digo, era una Venezuela de contrastes. Hoy en día, lamentablemente, creo que hemos vuelto a esa Venezuela de contrastes muy dramáticos, donde los que más tienen, más gastan y hay quienes no tienen, pero para nada. Y bueno, obviamente, pues una situación muy dramática, porque yo creo que nosotros habíamos logrado superar en cierta medida esas grandes diferencias. Había habido un proceso de masificación del estudio, había habido un proceso de masificación de la salud, había habido un proceso de ampliación del ejercicio real de los derechos, y creo que eso claramente ha retrocedido en los últimos años. Evidentemente es muy doloroso, evidentemente es muy frustrante, y bueno, y muchos son los factores que están afectando pues esta situación. Y creo que un mal gobierno es lo que mejor describe la situación, pero al mismo tiempo la imposición de unas medidas económicas claramente que afectan, que no están afectando a los que tienen dinero, sino por el contrario, están afectando de manera clara y directa al pueblo más desfavorecido. Entonces realmente es una situación muy compleja, con muchos elementos a evaluar, y que desde luego esperamos que pueda tener una solución pacífica de parte de los venezolanos y de las venezolanas para que esto pueda superarse, ¿no?
Gracias, Luz Patricia, por estar en Mañanitas Hispanoamericana. Yo quiero llevarte a esa Venezuela de amor, a esa Venezuela de alegría, a esa Venezuela de paisajes hermosos, de playas deslumbrantes, y donde uno disfrutaba los fines de semana con una canción precisamente dedicada a Venezuela. Y aquí está para ustedes, mis queridos oyentes que están escuchando esta conversación muy informal.
Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer?
Soy desierto, selva, nieve y volcán.
Y al andar dejo una estela del rumor del llano en una canción que me desvela.
La mujer que quiero tiene que ser
corazón, fuego y espuela. Con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino.
Entre tus playas quedó mi niñez, bendita al viento y al sol.
Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción.
De los montes quiero la inmensidad y del río la guarena.
Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela.
Y si un día tengo que naufragar, el tifón rompe mis velas.
Enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela.
Bueno, y después de haber escuchado esta canción, Venezuela posee la legislación más avanzada de Latinoamérica en materia de protección y erradicación de violencias basada en el género y en el sistema de administración de justicia con mayor especialización de la región andina o Suramérica, digámoslo así. ¿Funciona este sistema en el contexto de conflictividad que vive el país actualmente?
Bueno, desde luego que creo que funciona deficientemente. La verdad, Oliverio, yo creo que el problema es que en el momento y en la situación que se encuentra Venezuela en estos momentos, cualquier política pública que esté diseñada para prevenir la violencia tiene muchísimos factores que hacen complejo que se puedan cumplir las leyes, ¿no?
Correcto.
Digamos, esto no es un patrimonio solo de Venezuela, sino en general de todos los países, que el reconocimiento de derechos no genera inmediatamente la posibilidad del ejercicio, pero evidentemente las complejidades que rodean la situación venezolana, como por ejemplo el hecho de que desde el jueves pasado tenemos grandes fallas eléctricas, no funcionan los servicios públicos, no están funcionando
un caos
las
total.
Oficinas no están, claro. Entonces, ¿qué puede hacer una mujer? ¿A dónde puede ir? ¿Cómo puede conseguir la ayuda que dice la ley que se le debe dar si ninguna de estas oficinas están funcionando, ¿no? Es evidente que una cosa es el reconocimiento de los derechos, pero como te digo, para que los derechos puedan ejercerse, requieren de una serie de garantías que faciliten, que permitan, que no obstaculicen el ejercicio de sus derechos. Y cuando eso no se puede dar porque el contexto no lo permite, pues evidentemente una cosa es la letra y otra cosa es la realidad de las mujeres, ¿no?
Si tuvieras la oportunidad, Luz Patricia Mejía Guerrero, y ese guerrero que está en ti, si tuvieras la oportunidad, ¿te gustaría ser o serías presidente de Venezuela si alguien te postulara?
No, fíjate que eso nunca, yo nunca he tenido aspiraciones de esa naturaleza. La verdad creo que el ejercicio de la política está reservado para personas que tienen la ambición del ejercicio del poder. Mis ambiciones están más vinculadas a la posibilidad de garantizar derechos a las personas desde otro lado, más desde el espacio de la justicia, de la ley, que desde el espacio del ejercicio político.
Gracias por esa sinceridad innata que siempre ha estado en ti, y ahí están las bases y la moral y el sentido de lo que es la ética formada en familias que tuvieron que inmigrar por diversas causas a buscar un mejor porvenir en el mundo. Fuiste postulada como candidata para pertenecer a la Convención Interamericana que lucha por los derechos de la mujer y también ha sido invitada por la Asociación de Mujeres de Guatemala para visibilizar los avances y retrocesos en materia de derechos humanos y en otros países. ¿En qué año ocurrió este gran logro?
Bueno, esto hace 2 años estuve yo en España presentando un poco cuál era la situación de Venezuela y sobre todo cuál era la situación de las mujeres en la región, pero cómo estaba Venezuela en ese contexto, ¿no? Y un poco cuáles son los desafíos que desde las polarizaciones que existen hoy en día permiten crear puentes. Y yo creo que este tema es muy relevante, Oliverio, porque en un momento donde las diferencias ideológicas y políticas son tan marcadas, donde la población se divide entre seguidores y detractores del gobierno, donde la población se divide tan profundamente sobre hechos que ocurren y que cada quien tiene lecturas totalmente distintas de la misma realidad, yo creo que la gran manera de plantearnos cómo salir de este atolladero es, bueno, empezar a identificar cuáles son los puntos de encuentro. Y ese era un poco el ejercicio que estábamos haciendo en España, hablando con muchas mujeres venezolanas de los dos bandos, planteando que están ahorita, que emigraron, que se encuentran ahorita en España, bueno, ver cuáles son esos puntos de encuentro, qué cosas podemos hacer como venezolanos, como venezolanas, para empezar a tejer puentes de entendimiento más allá de las figuras políticas del momento, ¿no?
¿Cómo identificamos, aparte de esa violencia que se presenta por unos que están apoyando a los gobernantes, otros que son líderes sindicales y líderes obreros, o que no lo son, pero sienten el maltrato y se ponen en el otro bando? Aparte de esto, vamos al plano social general. ¿Cómo podemos identificar las diferentes formas de violencia contra la mujer? El machismo es uno de ellos. También en la política y en el plano laboral.
Fíjate, ahí hay, bueno, todos los países en Latinoamérica. Latinoamérica es una de las regiones, Latinoamérica y los países anglófonos del Caribe, sin lugar a dudas se encuentran entre los países con mayor avance, como te decía, en términos legislativos y de reconocimiento, que es un elemento más importante, pero también con mayores violaciones de los derechos humanos de las mujeres, precisamente porque si bien reconocemos los derechos, todavía el machismo, como tú mismo lo mencionaste, y ese sistema patriarcal en el que estamos imbuidos todos los países de la región todavía, no identifican cómo dar paso hacia adelante, hacia la efectiva realización de los derechos de las mujeres. Todavía niños y niñas siguen teniendo claras diferencias en la educación, no solo en la educación de los hogares, sino también en la educación de los colegios. Todavía hay madres que le piden a sus hijas que se ocupen de los temas del hogar, y las niñas terminan abandonando el colegio o las estructuras educativas porque tienen una doble carga que supone el cuidado y hacerse cargo de sus hermanos, aunque sean hermanos mayores. Y eso significa una relación profundamente desigual en las posibilidades entre varones y niños, entre varones y mujeres, porque eso se reproduce también en los procesos laborales, donde las mujeres, si bien hoy en día hay más mujeres educadas, hay más mujeres capacitadas, incluso que hombres, todavía el acceso a los escalafones de mayor responsabilidad siguen siendo ocupados por hombres. Entonces todavía tenemos una cultura que nos dice, que nos muestra, que nos enseña, que lo que hacen los hombres es más y mejor de lo que hacen las mujeres, aunque eso no sea verdad, porque de alguna manera vivimos todavía en sociedades que valoran la construcción ideológica de que el hombre es superior a la mujer, y eso se reproduce en millones de espacios, ¿no?
Sí, es un...
se reproduce en el colegio, se reproduce en la universidad, se reproduce en la calle, se reproduce en muchos espacios que todavía hacen que las mujeres tengamos menos derechos que los derechos.
Además, hay algo muy importante que quizá no se toma mucho en cuenta, y es que se está fomentando a raíz de lo que se llaman los movimientos feministas por el reconocimiento y liberación de la mujer. Entonces se plantea también como una especie de competencia a ver quién puede más. Y eso ha llevado a que la sociedad también se esté metiendo en una rivalidad que es absurda. ¿Qué opinas tú de ello?
Mira, yo lo que creo es que a mayor reconocimiento de derechos y a mayor cantidad de mujeres exigiendo derechos y reconocimiento de esos derechos, mayor es la resistencia. Yo creo que es una realidad, porque yo no creo que las mujeres estén luchando para que ocupar los espacios de los hombres.
Ajá.
Las mujeres estamos luchando por ocupar nuestros propios espacios. Y el gran debate es cuáles son nuestros espacios. Son los espacios donde no nos han permitido estar porque nos segregaron a espacios muy concretos, que era el espacio del cuidado y el espacio del hogar.
Correcto.
Que las mujeres querramos estar afuera no significa que estemos en un debate. No somos las mujeres las que estamos en un debate por querer estar en un espacio que no nos corresponde. No, somos las mujeres que queremos estar en un espacio que nos corresponde tanto como a los hombres, y que todavía hay, como te digo, hay un sistema de valores que no lo facilita, que no lo comprende, que no está trabajando en esa dirección, y eso evidentemente hace que se generen muchas tensiones que se seguirán generando. Las mujeres salen a la calle, trabajan, y todavía hoy en día, con toda la masa laboral de mujeres que hay, la mayoría de mujeres que trabajan en la calle y en la casa llegan a la casa con una doble jornada, que significa, pese a haber estado todo el día, son las que se siguen encargando de la comida, de la ropa, de la limpieza del hogar, del cuidado.
Correcto.
Lo que estamos promoviendo es que hayan relaciones iguales de poderes y no desiguales. Que todas las personas del hogar asuman los roles que significan el cuidado, que ya no solo le corresponde a las mujeres, y que todas las personas del hogar reconozcan que el trabajo del hogar es un trabajo valioso que debe ser realizado por todas las personas que participan o que viven en ese hogar.
Luz Patricia, qué bueno tenerte en este programa. Hice un poema que fue publicado en la Feria Internacional del Libro en Bogotá hace 2 años, Poemas, Reflexiones y Canciones, en un libro para el aniversario de Pijao Editores en Colombia. Y allí está Poeta Cantor. Se convirtió en canción, cantada por diferentes artistas en Colombia y en Sudamérica. Yo creo que esta canción viene al caso porque hacen falta muchas Luz Patricia Mejía Guerrero en el mundo para defender los derechos. Con ustedes, Poeta Cantor, y continuaremos la conversación con nuestra invitada después de escuchar esta canción para ustedes.
Soy el canto y la palabra de esos que no tienen voz. Soy la canción que se canta poniéndole el corazón. Mis versos son el reclamo del pueblo trabajador que vive llevando en su alma tristeza y desilusión. Soy el canto y la palabra de esos que no tienen voz, que viven llevando en su alma tristeza y desilusión. Ellos trabajan y sueñan teniendo un mundo mejor y cosechan desengaños no conociendo el amor. Thank you.
canciones son poemas para cantar con amor a la mujer que da vida cuando nos brinda su amor. Es mi canto para el niño, con sentimiento y amor, para que quiera el terruño, amándolo con pasión. Soy el clamor y la queja, cuando no hay la solución, y el alma canta su pena por tanta falta de amor. Hoy les canto con ternura, versos y estrofas de amor, para que mi pueblo tenga esperanza, fe y amor. Soy el clamor y la queja, cuando no hay la solución, y el alma canta su pena por tanta falta de amor. Hoy les canto con ternura, versos y estrofas de amor, para que mi pueblo tenga esperanza, fe y amor. Para que mi pueblo tenga esperanza, fe y amor.
Les recuerdo que pueden escribirme a través de info@mañanitashispanoamericanas.yahoo.com, info@mañanitashispanoamericanas.yahoo.com, o también oliveriogutierrez@yahoo.com, o en el muro de los 5 páginas en Facebook encontrarán cómo hacer sus comentarios. Hay un gran vacío estadístico que impide saber con certeza, Luz Patricia, la situación que viven las mujeres y la violencia a la que se enfrentan en los diferentes países con diferentes formas de gobierno. ¿Cómo contribuye el MESECBI para mejorar y asesorar, por ejemplo, a estos grupos que forman mujeres que toman un liderazgo para convertirse en las defensoras y denunciar los hechos de que son objeto como maltrato?
Bueno, parte del trabajo que hacemos en el MESECBI es trabajar tanto con los gobiernos de todos los países como con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque específicamente, bien, como lo dice Oliverio, la necesidad de evidenciar que no es que las mujeres están inventando, que no es que las mujeres están utilizando denuncias falsas, que no es verdad. Lo que se dice es llevando adelante sistemas estadísticos confiables que permitan evaluar cuál es la situación real de las mujeres. Así que parte del trabajo nuestro es generar recomendaciones, trabajar con los gobiernos, explicitar esta tarea con las organizaciones de derechos humanos de las mujeres, un poco para avanzar en ese camino.
La organización o otras organizaciones de derechos humanos para la mujer, ¿los líderes religiosos toman algún papel importante en esta lucha, Luz Patricia?
Mira, en este momento estamos teniendo que repensar cuál es el papel que nos corresponde a nosotros frente a los líderes religiosos, que en este momento algunas iglesias ultraconservadoras están teniendo un papel de relevancia porque están haciendo un llamado a desconocer la igualdad entre hombres y mujeres y están teniendo unos discursos bien preocupantes en torno a la igualdad. Están llamando a volver atrás en estos avances y nosotros tenemos que plantearnos cuál es la estrategia para llegar a todas las demás iglesias que no están en esta posición y que por el contrario han ayudado al avance de estos derechos a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces sí que hay un trabajo por hacer en ese sentido, porque muchos líderes, como te digo, están francamente en rebeldía ante esta igualdad, y esa es una tarea por delante.
Aparte de eso, la situación de pobreza que genera para una familia, para un pueblo en general, digamos clase media baja, y la violencia que se crea con ello, también se ha hecho crecer enormemente, y en Venezuela, en Colombia, justamente ahora con la inmigración, se le echa la culpa a esa inmigración de muchas cosas, como aumento del SIDA, como aumento de enfermedades, papiloma humano, y se le culpa a la mujer. Ha hecho crecer la trata y la explotación de las mujeres, esta situación política y pobreza. ¿Qué me dices tú al respecto?
Yo creo que sí, yo creo que ahí ha habido, o sea, creo que son dos cosas. Una cosa es la xenofobia y los grupos de xenofobia, la xenofobia del machismo, que personifica en las mujeres el brote de estas enfermedades. Yo creo que eso tiene que ver, como pasó en Venezuela, con esos brotes nacionalistas de que la gente le teme al otro, porque, como te digo al principio de esta entrevista, los colombianos éramos quienes éramos sujetos de xenofobia en Venezuela.
Ajá.
Que hoy en día algo de eso está pasando en Colombia, ¿no? La presencia de venezolanos y venezolanas en las calles y en las ciudades de Colombia pues está generando mucha solidaridad por un lado, pero también siempre pues las personas que tienen menos cultura tienden a sentir que hay una amenaza por la presencia del otro o de la otra. Eso por un lado. Por el otro lado, sí creo que la migración desmedida y sin control está generando graves riesgos para las mujeres, y eso significa que ha aumentado la trata, en el caso de las mujeres venezolanas. Lamentablemente hemos visto que muchas mujeres venezolanas han caído en redes de trata y de tráfico de personas, que han sido denunciadas, y se han conocido muchos casos, tanto en México como en Colombia, como en otras latitudes, y creo que eso es un poco la fragilidad en la que se encuentran las mujeres hoy en día, que están transitando desde Venezuela para otros países buscando un mejor futuro sin mayor soporte y sin mayor acompañamiento. Entonces ahí sí el llamado es para todas las organizaciones que trabajan estos temas para que tengan en cuenta esta nueva realidad.
Gracias, Luz Patricia. Norma Gadea es de Centroamérica. La escritora o poeta es Auxiliadora Cárdenas, y la canción es Mis Derechos de Mujer, que ustedes van a escuchar a continuación, y está muy ligada al tema de la entrevista con Luz Patricia. Aquí está la canción para ustedes, Mis Derechos de Mujer. Es sublime. Les recomiendo que le presten mucha atención.
Lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que la escoba la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.
Bueno, mi querida audiencia, estamos en una conversación muy informal después de esta canción con Luz Patricia. Y quiero que repitas el correo y a dónde pueden acudir las organizaciones que se sienten desatendidas, a la OEA, o a qué correo, o a qué número de teléfono, o dónde encuentran en el internet, en las computadoras, la información. Gracias, Luz Patricia.
Bueno, para información sobre nosotras, en la página www.mesecvi.org. O en el correo electrónico mesecvi@oas.org.
Gracias, Luz Patricia. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada en Belén de Pará, Brasil, en el año de 1994, formalizando de esta manera la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos. La OEA da un total apoyo a esta organización. ¿Y cómo se logra?
Sí, bueno, la convención es un instrumento jurídico, es un tratado internacional que establece que los estados tienen responsabilidades internacionales en cuanto a la violencia, y gracias a la existencia de la convención, que este año ya cumple 25 años de existencia, es que los estados americanos han ido desarrollando legislaciones para proteger los derechos de las mujeres, ¿no? Como te decía, las leyes son leyes vivas que tienen que tener la posibilidad de que los estados las implementen, pero también de que las personas las utilicen, y eso es lo que ha permitido la Convención de Belén do Pará, un cambio de pensamiento también por la existencia de las normas que hace 25 años no existían.
Un tema muy importante que me parece a mí muy relevante en este caso, la participación política de las mujeres. En este momento, Luz Patricia, aquellas líderes que han logrado escaños en la política le están dando y están tomando conciencia de lo que es el sistema de justicia en la protección de los derechos de la mujer.
Fíjate, Oliverio, yo creo que ha habido un gran cambio también en ese sentido. Nosotros hace 25 años, hace 30 años, habían una que otra mujer en la política. Hoy en día tenemos en toda la región más de 6 países que tienen paridad en la política. ¿Qué significa esto? Esto significa que los estados están en la obligación de que las mujeres estén representadas en un 50% en los procesos electorales, algo que antes no pasaba. Y que fue también un logro de la lucha feminista ir incorporando primero una cuota que en algunos países era del 20, del 30% de mujeres en la representación electoral de los partidos políticos, y que hoy en día en 6 países de la región ya alcanzan el 50%, y eso hace que cada día hayan más mujeres en la política. Hasta hace un par de años teníamos más de 6 mujeres siendo cabezas de Estado. Hoy en día pues estamos en una situación diferente, esperamos que, como te digo,
mejore.
Sea una situación que mejore y que se consolide más la tendencia de la representación de las mujeres, aunque buena parte de los países de la región lideran, como te digo, estos 6 países de la región están liderando las estadísticas de mayor representación de mujeres en el Congreso en el mundo, con lo cual, si bien ahorita no estamos encabezando los poderes ejecutivos de los países como lo estaban, como era hace unos 5 o 4 años, seguimos estando representadas de una manera bastante relevante en comparación con otras regiones.
Gracias, Luz Patricia. Vamos a tomar un tema que es un poquito escabroso ya cuando nos acercamos al final de esta conversación, pero es indudable que no lo podemos dejar por fuera. porque es uno de los puntos importantes en tu carrera en la Defensoría de los Derechos de la Mujer. Y es esto, el aborto. ¿Cuándo debe la mujer tener el derecho al aborto sin ser penalizada por la ley?
Mira, yo creo que ahí es relevante, Oliverio, hablar de el derecho de las mujeres de decidir si quiere ser madre, cuándo, cómo quiere ser madre. El tema del aborto es la posibilidad y el acceso a recursos necesarios para que la mujer, si decide no ser madre, pueda hacerlo. Como te digo, la Convención de Belén do Pará garantiza que las mujeres sean libres de discriminación y de violencia. Y el hecho de que una mujer sea obligada a la maternidad porque no existen los medios necesarios para que la mujer pueda decidir, no solo desde la anticoncepción, no solo desde la anticoncepción de emergencia, sino una vez que esos métodos han fallado porque no son accesibles, porque no son económicos, porque las mujeres no pueden llegar a ellos, porque no fueron educadas para ellos, porque el tema del aborto es un tema que es la cúspide de un sistema de valores que no permite que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. Y eso tiene que ver con educación, con anticoncepción y con el derecho a decidir.
¿Cuál es la mayor oposición a estas pretensiones para que se fijen normas y leyes que sean justas? ¿Los liderazgos políticos o los religiosos?
Claramente son los liderazgos religiosos que han puesto a la mujer en una posición de sumisión, y son liderazgos religiosos que tienen un impacto muy grande también en los gobiernos de nuestra región todavía.
Los gobernantes, Luz Patricia, ¿los gobernantes ven los derechos humanos de una forma y el pueblo de otra? ¿Cuál es tu visión?
Claro, y sobre todo los derechos humanos de las mujeres, porque como te digo, por eso es importante la representación política de las mujeres, porque cuando son hombres los que están decidiendo sobre el futuro, sobre lo que sienten y lo que viven las mujeres, es evidente que no hay una identificación, porque no saben cómo vivimos las mujeres, no saben cómo sentimos las mujeres. Y como te digo, el tema del aborto es un tema que tiene, antes del aborto, una cantidad de situaciones donde las mujeres, cuando somos responsables de nuestros cuerpos y de nuestras decisiones, tenemos el derecho de decidir. Y cuando hemos sido víctimas de violencia sexual, tenemos derecho a que no se nos obliguen a maternidades forzadas.
Al principio.
Creo que es uno de los grandes elementos que tienen que ser visibles en esta discusión.
Gracias, Luz Patricia. Vamos a escuchar una canción que tiene que ver con el tema. El título es quizá un poquito ofensivo, Muchacha Tonta. Pero describe muy bien el cómo se comienza a sufrir como mujer en el matrimonio y las promesas falsas y todo aquello. Bueno.
Muchacha tonta se mete al salón, lleva la cabeza llena de ilusión. Llegan a la puerta, se quedan parados con la boca abierta y los dientes pelados. Pero mire señora, si usted me la da, no le diré suegra sino mi mamá. Pero mire señora, si usted me la da, no le diré suegra sino mi mamá. Oh, oh, no te la doy, no te la doy, por mi justachito que no te la doy. No te la doy, no te la doy, no me estés jodiendo que no te la doy. Pero mire señora, si no me la da, por mis pantalones conmigo se va. No te la doy, no te la doy, por mi botellito que no te la doy. No te la doy, no te la doy, no me estés jodiendo que no te la doy. Pero mire mamá, que es hombre de bien, que tiene dinero y me trata bien. No te callas, no te callas, no me estés jodiendo que no te callas. Pero mire mamá, que es hombre de garra, no bebe licor y toca guitarra. Cásate muchacha, cásate demonio, salí de mi casa con tu matrimonio. Pero me la dio, aunque sin su gusto, pero me la dio. Mamá, qué hombre más malvado, me da papinol, menos pa'l cacao. llama lo que es la perfidia, que a los 8 días me pilló el jodido. Te lo dije, hija, que no te casara, pero por arrecha, ay, tan desgraciada. Pero mire, mamá, qué hombre más bandido, me da pa' gustar, no me da vestido. Pero mire, mamá, qué hombre más malvado, me da pa' calzón, no me da calzao. Pero mire, mamá, qué hombre más amarro, él toca guitarra y hasta bebe guaro. Te lo dije, hija, que no fuera bruta, que no te casara con ese hijo de puta.
Te lo dije, hija, que no fuera bruta, que no te casara con ese hijo de puta.
Mi querida audiencia, es una conversación informal, armonizada y matizada con canciones alusivas al tema. Estamos disfrutando y hablamos de los derechos que tiene la mujer. Yo diría que en este mes internacional de la mujer, porque acaba de pasar el día donde se conmemora ese día de la mujer. Y estamos con Luz Patricia Mejía, quien está como representante de los derechos para las mujeres y está en las oficinas de la OEA, aquí en la Unión Americana. ¿Cómo son tus días de hogar con tantos viajes, Luz Patricia? Porque defiendes los derechos en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica. Estás en algunas islas algunas veces. Tienes una linda hija, un esposo muy amoroso. Y aquí es una partecita tierna, el hogar. ¿Cómo se maneja en una ejecutiva como tú?
Bueno, nosotros aquí tenemos una división sexual del trabajo. ¿Qué significa eso? Que mi compañero, mi esposo, se encarga, nos repartimos las tareas de la casa, nos repartimos las tareas del cuidado. Cuento con el apoyo maravilloso de mi tía, que me acompaña muchas veces y entonces que también nos ayuda y colabora aquí en la casa y sobre todo en el cuidado de mi hija. Y bueno, mi hija ya tiene 14 años, así que también ella se hace responsable de muchas de las tareas de la casa. Así que es como una comunión de trabajo conjunto y en equipo para que todo pueda funcionar.
La tía Nora, el comienzo de una amistad que floreció desde el año de 1967 hasta esta fecha. Una asidua lectora de toda la literatura que puede llegar desde el supermercado, las librerías o las bibliotecas. Un ser que su única diversión es leer, escribir y acumular la experiencia para repartirla con su familia. Y vive luchando con una vida para estar muchos más años viviendo, para ser y dejarnos disfrutar esa amistad por la cual recogemos nosotros las semillas. Esta entrevista ha sido parte de ese logro, de esa amistad hermosa. ¿Cuál es el mensaje, Luz Patricia, para esa audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas en el mundo, para tu familia también? ¿Qué les dirías?
Bueno, primero, pues a toda la familia agradecer por todo el apoyo con el que he contado siempre y que me lleva a estar muy orgullosa de lo que hago, pero sobre todo muy orgullosa de que ellos estén orgullosos y ellas estén orgullosas también de lo que yo hago. Pero también pues agradecerte a ti, Oliverio, y agradecerte a esta entrevista y a todo el público y oyentes de Mañanitas Hispanoamericanas. Yo creo que el hecho de que se estén tocando estos temas, que claramente son temas complejos, muchas veces temas que no se entienden, muchas veces temas que no se conocen, es muy importante pues para el público que nos está escuchando, pero sobre todo agradecerte a ti la invitación. Agradecerte a ti, hacerme rememorar cómo llegué aquí, cómo construí pues todos estos valores y principios que hoy en día defiendo, que obviamente empezaron desde casa y desde toda la experiencia que tuve en mi hermoso país Venezuela, donde mi familia compartió con la tuya y donde hoy en día seguimos compartiendo. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y bueno, tienen nuestros nombres, nuestros teléfonos, nuestros datos para poder comunicarse.
Luz Patricia Mejía Guerrero, muchas gracias por haber estado en este rinconcito latinoamericano para el mundo. Y Mi querida audiencia, ustedes son el mayor amor por el cual hacemos este programa. Mañanitas Hispanoamericanas, donde hablamos de lo mejor que tiene Hispanoamérica en su cultura, todos los latinoamericanos, como diría alguno. Y esta canción de José Luis Perales, A ti, mujer, nos deja hasta otro programa. Hasta muy pronto, mi querida audiencia. Que la pasen muy bien, como siempre todos ustedes se lo merecen. Hasta otro programa.
Mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor. Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribir.